Se oye ahora, sí. ¿El tuyo?
¿Este? ¿Sí, no?
Sí. Vale. Sí. Bueno, muy buenas tardes, buenos días todavía a todos. Gracias por acompañarnos en esta importante rueda de prensa del Lucentum en Alicante. Gracias a todos por estar aquí. Estamos representados prácticamente todos los medios de comunicación de Alicante. Podemos decir que estamos ante una de las ruedas de prensa más importantes del Lucentum en Alicante. Podríamos decir incluso de su historia, realmente, porque comienza una nueva etapa y realmente estamos ante un día muy importante. Quiero dar las gracias en nombre de la directiva a nuestro principal patrocinador, HLA Alicante, a la doctora Concha Giner y a todos sus directivos por cedernos las instalaciones. Estamos en casa, buen sitio para presentar lo que hoy venimos a anunciar y a comentar. Con nosotros está, lo conocéis por supuesto, Daniel Adriasola, es el presidente del Lucentum de Alicante, y os presento a Roberto Aguayo. Roberto es el representante del grupo empresarial familiar propietario del equipo de baloncesto Los Ángeles de Ciudad de México. Nos acompaña y entre los dos van a presentar y van a anunciar, os van a comentar pues la noticia y realmente esta nueva etapa que comienza desde el día de hoy. Doy la palabra a Daniel. Dani.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Como ha dicho Tomás, una nueva etapa para nosotros. Ayer firmamos la desvinculación con Intercity, amistosa, una desvinculación amistosa. Han sido 4 años que hemos estado juntos y ha llegado un momento en el que hemos considerado por las dos partes que era mejor continuar cada uno con su proyecto. Y desde hace unos meses estábamos trabajando con Roberto y con su equipo, que está aquí representado por Sebastián y por Juan Carlos, recién aterrizado. Y conseguimos llegar a un acuerdo que creo que es muy beneficioso para el club. Espero que para ellos también, porque nos han traído una aportación de energía extra, de ilusión, en retomar el proyecto que estaba en un punto, como sabéis, la temporada pasada, bastante complicado. Y creo que el trabajo se ha estado viendo desde este verano, porque hay hitos que entenderéis a partir del día de hoy, que han sido, por ejemplo, la renovación, la extensión del contrato de Rubén y todo lo que ha venido después. En gran parte ha sido gracias a su apoyo. No lo pudimos hacer oficial porque había pues vínculos jurídicos y contractuales que había que rematar, y todo ya se hizo el día de ayer y estamos nosotros como club absolutamente encantados de empezar esta nueva etapa. Damos la bienvenida a Roberto, a Sebastián, a Juan Carlos, que van a estar presentes toda la temporada con nosotros, y como ha dicho Tomás, empezamos una nueva etapa, esperamos que ilusionante, que llena de retos, de ganas de construir un equipo mejor, un club mejor. Y luego ya aspirar deportivamente a todo lo que podamos, pero esto ya no estará en nuestra mano, el meter canastas o no. Pero creo que como institución para nosotros es absolutamente fundamental, o era fundamental, una estabilidad, un inicio, una nueva etapa que no va a ser limitada en principio, sino que hemos hecho un acuerdo de entrada de 5 años y nos permite planificar cosas con antelación, con anticipación y crear nuevos proyectos. Y este para nosotros a día de hoy es el primero y el más importante. Por mi parte, podría seguir así hasta, pero vamos a darle la palabra a Roberto como representante del grupo mexicano. Él contará con más detalles pues todo lo que piensa respecto a este acuerdo.
Gracias, Daniel. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias a HLA, no solo por las instalaciones, sino por los 10 años que llevan contrato anual tras contrato anual tras contrato anual. Entonces, pues muy agradecidos por eso. Gracias a los reporteros también. Espero sigan presentes durante la temporada, dándole cobertura al equipo. Pues estamos de nuestra parte muy entusiasmados, muy emocionados. Nosotros somos gente de baloncesto, jugamos baloncesto, tenemos un equipo en Ciudad de México. Tenemos un tío abuelo, fue a 3 Olimpiadas con la selección mexicana. Incluso jugó contra España por un quinto lugar, y cuando México le ganó en México 68, cuando eran buenos, ahorita no hay punto de comparación. Tenemos Sebastián y Juan Carlos, son dos primos que están aquí acompañándome también, van a estar aquí de tiempo completo, cada uno con un rol diferente, y pues estamos muy entusiasmados. Nos involucramos como dice Daniel, desde la renovación de Rubén. Ahí empezó todo el tema de la construcción de la plantilla, todos los fichajes, hubo mucho alineamiento en lo que queríamos nosotros y lo que querían aquí. la renovación de Kevin Larsen, volver a traer a Brad Davidson, jugador que ya conocía desde sus épocas en NCAA en Wisconsin. Entonces, pues muy emocionados y listos para esta temporada.
Para esta temporada y para las siguientes. Ahora es encajar toda esta estructura. Para nosotros, crear y aumentar nuestra estructura es importante, contar con dos personas más que se van a ocupar de diversos proyectos, tanto digitales como eventos y nuevas líneas de negocio que permitan crecer al club. No pensemos solo en el primer equipo, si vamos a traer a los grandes fichajes o no. Creo que la plantilla es suficientemente atractiva y aún así ya veremos lo que podemos hacer de cara al futuro. Pero es muy importante para nosotros reforzar la estructura, ser más gente, más proyectos, llegar a más sitios y tener una tranquilidad que nos permita crecer, no estar todo el día achicando agua, sino buscar nuevas oportunidades. Afortunadamente hemos conseguido, como ha dicho Roberto y Tomás, que HLA se involucre por décimo año. A pesar de los comentarios que se hacían, pues tenemos a HLA décimo aniversario ya con nosotros y todos los patrocinadores importantes han continuado y estamos sumando casi todos los días, gracias al trabajo tanto de Ignacio, de Miguel y del resto de la directiva. Aunque no esté tu hijo también nos ayuda a conseguir. De hecho, como sabéis, no sé si está anunciado, a lo mismo digo algo que no está bien, está anunciado, ¿no? La unidad de reproducción va a ser patrocinador del equipo femenino, con lo cual de momento todo pinta bien. Y tener más estructura, sumar dos personas que van a estar a full time con nosotros, pues nos va a permitir hacer muchas más cosas, no solamente la pista, porque nosotros de momento no metemos canastas, pero el resto sí que lo podemos crear. Yo creo que lo interesante sería, supongo que tendréis dudas, que tendréis preguntas a nivel de estructura. Una cosa que sí que quería comentar: este año nosotros vamos a seguir compitiendo como fundación. Ellos integran directamente, estas tres personas que vienen de fuera, en el patronato. Todo esto ya está hablado, está firmado. A día de hoy seremos tres patronos de Lucentum, tres patronos de mexicanos y estaremos compitiendo todos los equipos bajo el paraguas de la fundación. Pero también sabéis que yo en junio ya comenté, y esto es un proyecto que teníamos en la cabeza hace tiempo, que el primer equipo, a lo largo de la temporada, se creará una nueva SAD y el primer equipo pasará a ser una SAD. Creo que es la mejor forma de profesionalizar el club. Por algo todos los equipos ACB son SAD, por algo los equipos más potentes de Leboro o de, bueno, Primera FEB son SAD, y creemos que es el camino. Evidentemente en esa SAD ellos van a ser los mayoritarios y a partir de ahí ya generaremos pues los recursos para que todo el mundo que quiera se implique, que nos ayude y que haga este club mejor. Pero este año compitiremos toda la temporada, todos los equipos como fundación.
Pues ya. Si os parece, podemos empezar con una ronda de preguntas. Os vais presentando también, así Roberto os va conociendo como vuestros medios de comunicación y a vosotros personalmente. Adelante, cuando queráis. Pablo Berlo.
Hola Roberto, bienvenido. Muchísimas suerte en esta etapa. Quería preguntarte qué es lo que te motiva, qué os motiva para involucraros en este, en cruzar el océano y involucraros en este proyecto. ¿Qué habéis visto aquí?
Pues la ciudad de Alicante es algo que nosotros vemos con muchísimo potencial. Teníamos la intención, somos conscientes que la segunda mejor liga del mundo es la Liga Endesa, y que pues estar cerca de esa liga representa un reto y una oportunidad. Ya después de pasar ese primer filtro, pues estuvimos viendo varias opciones, tuvimos varias conversaciones y me tocó estar aquí en el partido contra Ourense el año pasado y bastaron unos días para enamorarse de Alicante, ¿no? O sea, capital gastronómica de España, la segunda mejor ciudad para vivir según Forbes, pues tiene muchas ventajas que al mismo tiempo se traducen en que jugadores quieran jugar aquí. Y eso creo que lo vimos al momento de hacer fichajes. Jugadores hicieron sacrificios para estar aquí. Un club con tanta historia, 30 años, 31 años. El equipo de nosotros en México tiene 2 años, empezamos desde cero. Nombre, mascota, hasta la playlist del estadio, o sea, todo. Entonces, creo que es una combinación muy interesante como estamos estructurándonos nosotros internamente. Y como les comenté en un principio, pues somos gente de baloncesto, es lo que nos gusta, nos apasiona, y este tipo de proyectos, pues es a lo que nos queremos dedicar, ¿no? Entonces, Pues eso es, Alicante, no queremos nomás quedarnos en el equipo de baloncesto, ¿no? Queremos seguir haciendo cosas en Alicante. Todavía no sabemos de qué índole, pero pues no, nos entusiasma mucho estar aquí.
Roberto, ¿qué tal? Aquí de este día yo he sido nacer Alicante. Quería preguntarte que esta alianza es para 5 años con el objetivo de poder estar en algún periodo en esa segunda mejor liga del mundo para ti, ¿no? ¿Entiendes?
Pues... No quiero decir mentiras, claro que eso nos ilusiona mucho. Tampoco queremos llegar con arrogancia y poner... Primero, vamos a ver cómo, con lo que pudimos hacer hasta ahora, con el tiempo tan limitado que tuvimos, ver cómo nos va el nivel de competición, e irnos midiendo como organización contra las demás, ¿no? Obviamente el plan es regresar a Lucentum en 1, 2, 5, mientras antes mejor, pero pues que vuelva a ser un equipo que compita en lo máximo que hay aquí en España. Sí.
Buenos días, Roberto, Dani. Buenos días, Ángel Gil, que una para Roberto y otra para Dani. Roberto, ¿cómo fue el proceso? Porque has dicho que viniste en el partido de Orense, había una vinculación con Intercity, se enfrió un poco la cosa y luego se volvió a retomar. ¿Cómo fue ese proceso? Y para Dani, ¿cuáles han sido las condiciones para
rescindir
con Intercity?
Pues empiezo yo. El proceso, pues en ese momento era complicado, ¿no? O sea, estaba en la situación con Intercity. Había otro tipo ahí de grupos, obviamente que veían el potencial, extranjeros, que pues era obvio que quienes estaban medio interesados ahí. Yo tengo solamente palabras positivas de Salva, lo que estuve, el presidente de Intercity, el trato que tuve con él fue excelente, cumplió su palabra, una relación muy positiva con él. Después tenían que limpiar la ropa sucia que tenían interna antes de poder comprometernos nosotros a cualquier tipo de recurso económico o aportación o de tiempo. Pero pues desde que estuvimos aquí en ese partido nos dimos cuenta que queríamos involucrarnos aquí. Sí se lograba estabilizar hasta cierto punto, que tenía que llegar la estabilización del club a un nivel, obviamente con riesgo, pero que nos sintiéramos cómodos para podernos comprometer. Y ese ya fue trabajo de Dani y de los demás, Ignacio, Miguel, José, para llegar a ese punto y a partir de ahí nos involucramos, tomamos el riesgo y pues aquí estamos.
Bueno, creo que a nadie se escapa que ha sido un verano turbulento, que ha habido... Venimos a hablar sobre cosas positivas, pero desgraciadamente por lo visto hay que hacer referencia al pasado reciente. Ha habido turbulencia, dejémoslo ahí, pero como nosotros sí que sabíamos cómo estaban las cosas, es decir, desde el primer momento nos comprometimos. Yo creo que algo que ellos han agradecido de nuestra gestión, la transparencia. Desde el primer momento dijimos la situación como estaba, aquí no hay nada que ocultar. Una situación que sabéis que la temporada pasada se nos complicó. Pudimos sacar adelante la mayor parte de los asuntos, pero también quedó un remanente que había que gestionar de otra forma, y en eso estábamos cuando aparecieron ellos. Pues gracias al estudio económico que presentó Ignacio, revisó todas las cuentas, las puso al orden, las enviamos, las cotejaron, ellos decidieron de modo propio aceptar lo que había y venir para acá, y nosotros encantados de la vida. En esta ecuación hay una tercera parte, que es Intercity, que al principio pues ellos querían continuar con nosotros, y por diversas circunstancias al final conseguimos llegar a un acuerdo, porque como he dicho al principio, son proyectos distintos, ellos tienen su idea, su manera de gestionar, nosotros tenemos la nuestra, y aunque hubo algún tira y afloja desde hace a lo mejor 2 meses, 3 meses, ya había luz verde, pero teníamos que poner en orden, auditar internamente el club, trasladar las cuentas a ellos que habían visto bueno, cerrar los acuerdos, firmarlos, y para mí, por ejemplo, era muy, muy importante que esta rueda de prensa estuviera él, no que yo viniera a contar las bondades de gente que no está aquí. Y bueno, al final que había que cuadrar fechas, que ellos tienen sus obligaciones y demás, y justo ayer firmamos toda la vinculación con Intercity, estamos aquí con todo, digamos, con luz y taquígrafos, todo firmado, todo de acuerdo, todos contentos de iniciar esta nueva etapa. No sé si te he contestado o no. ¿Quieres que sea más específico? No, ¿quieres algo más específico?
No, al final ya, saber todo el proceso que pasó, que ha explicado Roberto, desde que vino, por qué se enfrió, por qué se ha llegado, y bueno, y al final situación que se ha vivido durante final de temporada, verano con Intercity, ¿cómo se ha cerrado?
Se ha cerrado bien, se ha cerrado bien. Yo creo que al final nos pusimos, digamos, unos límites cada uno, respetamos esos límites y hemos llegado a un acuerdo bastante sencillo realmente con ellos. Luego sí que revisar toda la documentación es normal. Gente que viene de fuera tiene que revisar toda la documentación de... Bueno, vosotros lo sabéis cuando tenéis empresas de fuera, cuando las compráis de fuera. Y aquí lo que se ha llegado es un acuerdo para que la gestión, como sabéis, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, del primer equipo sea a través de una SAT que constituiremos esta temporada. Y mientras tanto, pues hemos encontrado esa fórmula de convivencia de tener un patronato con la mitad y mitad y lo sacaremos adelante. Con Intercity todo bien, hemos tenido, insisto, 4 años, alguno mejor que otro, pero Salva nos ha puesto pegas, él en un momento dado tomó una decisión y ha sido consecuente con esa decisión durante los últimos mes y medio, que había diversas circunstancias que podría haber hecho cambiar de opinión, no lo ha hecho, con lo cual, bueno, pues firmado, agradecido. Continuaremos colaborando en algunas cosas puntualmente y suerte para ellos en el futuro, en su intento de retorno a Primera Ref.
Sí, y a futuro todo lo que sea colaborar por el deporte en Alicante, tanto con Intercity como con Hércules, como con E.ON de balonmano. O sea, nosotros como Lucentum estamos abiertos a cualquier canal de colaboración de todo tipo, ¿no? Entonces, pues hay muy buena relación ahorita de manera institucional y personal con él.
¿Más preguntas?
Daniel Rodríguez de la cadena SER. No sé si el acuerdo al que habéis llegado con Lucentum también incluye en estos 5 años algún tipo de inversión a nivel de infraestructuras deportivas para la base, para el primer equipo, algo relacionado con infraestructuras deportivas.
Infraestructura deportiva física como tal, tenemos que... Lo vamos a ver, porque ahorita hay ciertos proyectos que están en puerta en el pabellón. Hay canastas nuevas, hay cosas nuevas que se están haciendo, iluminación, y hay otras cosas que se van a hacer ahí. Y en infraestructura de juveniles, Yonut está haciendo un excelente trabajo y también es un objetivo del club ser referencia no solo a nivel español, a nivel europeo de baloncesto juvenil, ¿no? O sea, Alicante tiene mucho... un atractivo muy importante que no se puede menospreciar y que jóvenes de toda Europa, tenemos que tener un producto lo suficientemente bueno para que jóvenes de toda Europa con mucho talento vengan aquí, se desarrollen aquí y que en un futuro, pues si pueden jugar en el primer equipo, pues qué mejor que eso, ¿no? Este año tenemos un alicantino, Alex Jordá, que estuvo en Cartagena el año pasado, entonces eso también genera cierto tipo de conexión con la gente que nos importa mucho, ¿no? Creemos que hay una generación perdida más o menos de 18 a 30 años. Parte del trabajo de Sebastián va a ser, tiene sus responsabilidades, hacer iniciativas para volverlos a enganchar. La mayoría de esos aficionados no vivieron las épocas doradas de Lucentum, entonces pues es trabajo de nosotros también ofrecerles cosas atractivas para que vuelvan al pabellón, apoyen y se enganchen con el equipo, ¿no? Entonces, ya sea en el corto plazo con jugadores locales, iniciativas en universidades, colaboraciones, y a mediano o largo plazo con un desarrollo de los juveniles como es el plan que tenemos.
Carlos.
Roberto, te das cuenta de la copia, aunque la pregunta se ha hecho a Dani, parecía la que ha hecho David Esteve. Dani, tú siempre, cuando te lo he preguntado últimamente por la Liga Endesa, la Liga ACB, has sido muy prudente, principalmente por temas de presupuesto. ¿Esta entrada de este grupo mexicano te hace ser más ambicioso? ¿Cambia algo?
Nos motiva a ser mejor club. Si somos mejor club, conseguiremos mayores objetivos. Pero, bueno, habéis visto recientemente un caso muy, muy, muy duro. Yo creo que volver a vivir esto en el baloncesto de un equipo que suba a ACB y no pueda consolidar, creo que no es bueno para baloncesto, no trae buena imagen, que a nosotros ahora nos perjudica porque tenemos 17 partidos, o sea, 17 en esta liga, no 18. Creo que es una muy mala imagen para baloncesto y los proyectos, no estoy criticando a nadie, pero creo que los proyectos tienen que ser sólidos. Y en este caso no nos gustaría repetir eso, con lo cual empecemos a construir desde abajo y llegaremos hasta donde, lo he dicho muchas veces, donde la ciudad quiera. A mí me llama la atención que, por ejemplo, Oviedo, que tiene mucha relación con ellos a nivel de antepasados cercanos, se ha cambiado de pabellón y tiene 3.000 abonados. Eso, por ahí tenemos que empezar. Con 3.000 abonados o más, Entonces, y con el apoyo de ellos, y con el apoyo de ellos, y con el apoyo de toda la gente que tenemos a día de hoy, seremos capaces de competir por estar lo más arriba posible. Pero todos, no solo los que vienen de fuera o los que se implican, aunque sea ya 10 años, que es un largo tiempo, todos. Entonces, prometer, no vamos a prometer nada, pero sí que estoy convencido, vamos a tener una mejor base para crecer, mucha mejor base para crecer. Y eso nos va a permitir afrontar objetivos ambiciosos, sin duda. Lo que no sé es cuándo. No pongamos un espacio temporal, aunque sea contradictorio esa frase, porque ya se hizo hace 4 años y se dijo que en 2 años estamos en ACB. No vamos a cometer el mismo error. Y yo creo que en 4 años hemos crecido, pero no lo suficientemente sólidos como para aspirar a eso. Entonces, para mí personalmente, es una gran noticia el poder escuchar cosas que nosotros el otro día estábamos escuchando, y tú también, que llevas conmigo 13 años aquí en el club, o no sé cuántos llevamos, que no hemos escuchado nunca. No hemos escuchado nunca. Y que alguien venga y te diga, no quiero que pase esto, y esto lo vamos a garantizar, y a partir de ahí a crecer. Eso no se ha pasado nunca. Entonces nos va a dar una tranquilidad para crecer. Y como creo que hemos demostrado que somos capaces de hacer ciertas cosas bien, pues en vez de ciertas, haremos más cosas bien. Y creceremos y optaremos a todo. De hecho, el otro día, ayer, me llamó un club de los 3 o 4 primeros de la liga y me dijo, no fichar más. Ya tenéis bastante, no fichar más. Entonces hay gente que está viendo que se está moviendo, que tenemos posibilidades de hacer cosas, pero no nos pongamos unos objetivos que nos condicionen en otros aspectos. Insisto, para mí lo primero es ser un club mejor, tener contacto, como hemos dicho, de captar a la gente joven que ha abandonado la asistencia al deporte en general. Esto nos va a permitir ampliar nuestra base. Hay otros proyectos en marcha que iremos conociendo poco a poco. Y poco más, pero no me hagas ponerte una fecha, ¿eh?
José, diario.
Una colaboración a nivel de baloncesto formativo con el Los Ángeles de Ciudad de México, que vengan chicos de allí para acá, formativos de aquí de Alicante que vayan para allá. ¿Esa colaboración se implica en ese sentido?
Eso nos ilusiona muchísimo, ¿no? O sea, parte de lo que... En México nadie sabe que estamos haciendo esto. O sea, esto es noticia. Es la primera vez que se hace público en México también. Entonces, que un grupo que está participando en México entre al baloncesto español. Tenemos muchísimos entrenadores, la mayoría de los entrenadores, diría yo, de las ligas mexicanas son españoles. Entonces hay mucho respeto por lo que es el baloncesto español, y tener la posibilidad de colaborar a nivel, no solo organizaciones, a nivel país, nos ilusiona muchísimo, ¿no? Es uno de los principales motivos por los que empezamos a explorar venir acá a España. También porque, como mencioné ahorita, pues, historia familiar. Nuestro bisabuelo es de un pueblo muy chico de Asturias que se llama La Borbolla de Llanes. Emigró a México en la Guerra Civil. Y ahí empezó su trayectoria empresarial. A partir de ahí nosotros venimos, muchos familiares viven en México. Vamos a Asturias todos los años. Me sorprendió. En Asturias algo muy bonito es que vas manejando y ves pueblos muy bonitos. Y aquí tuvimos un partido en Calpe y nos pasó lo mismo, ¿no? O sea, no solo es la ciudad de Alicante. Es Calpe, muy bonito, Altea, todo es muy, muy similar. Entonces, pues nos entusiasma mucho generar más puentes. En un futuro, ¿por qué no traer jóvenes para acá? Que entren aquí a desarrollarse, capacitarse, e igual también llevar a gente de aquí para allá, ¿no? Ya hay una iniciativa que se llama la Minicopa, que los 2 años que han jugado, ha ido el Barcelona juvenil, ganan aquí un torneo y van a jugar contra los equipos juveniles de México, y el primer año ganó un equipo mexicano. Hay un hándicap de edad, ¿no? Tienen, la edad es medio año menor, o sea, creo que es 15 y medio contra 15, el límite. Pero de igual manera ya hay un camino recorrido que queremos seguir explotando, ¿no? Y ahora, pues, con esto mucho más.
Roberto, porque la gente os conozca un poquito mejor, para esa inversión aquí en Alicante, ¿a qué os dedicáis en México? O sea, ¿tenéis empresas? ¿Qué hacéis exactamente? Pues conocer un poquito mejor
claro. a vosotros. Sí, pues, es como les mencioné, desde mi bisabuelo llegó sin nada y él empezó con una lechería, con una vaca y una lechería en Chihuahua, llegó al estado de Chihuahua. Y a partir de ahí se fue diversificando, y seguimos, esto fue hace 102 años, y a partir de ahí se fue diversificando. Hoy en día tenemos diferentes tipos de negocios inmobiliarios, hotelería, agricultura, ganadería, y estuvimos en el negocio del café también. Entonces, pues es un grupo empresarial muy variado, y hay de todo tipo de empresas.
¿Más cuestiones? Sí. Pablo.
Para explicar un poco el funcionamiento, cualquiera de los me va a dar la respuesta, ¿cómo va a ser el día a día del consejo? ¿Quién tiene un poco, ahora que toman decisiones en caliente a partir de ahora? Un poco más la parte antigua, la parte moderna, un consejo, ¿quién va a tener la última palabra, por decirlo así?
Pues el presidente es Daniel. O sea, el presidente...
Daniel se queda, ¿no?
Daniel se queda, sigue siendo el presidente. Y no era algo que sabíamos al principio. O sea, que se quede Daniel, que se quede Ignacio, que se quede Miguel, José también, seguir colaborando con él, pues se dio de manera natural al momento de estar intercambiando ideas y ver que estábamos, pues compartíamos un tema cultural y una visión. Entonces, pues Daniel es el presidente. Nosotros estamos, pues, en el tema de la SAT vamos a ser mayoría. No sabemos, vamos a hacer una gira con lo que consideramos los mejores, las mejores estructuras que tienen SAT, fundación, club, para entender cómo funcionan, cómo se manejan y tratar de traer las mejores prácticas aquí a Alicante, ¿no? Como les mencioné, van a estar aquí los primos de tiempo completo, cada uno con un rol diferente. Uno más en operaciones, otro más en temas digitales. Entonces, otro primo y yo estamos más en lo deportivo. Y así, pues, ayudándonos todos.
Oye, Pablo, lo de la parte antigua, ¿me lo puedes explicar? Yo hasta ahora te tenía aprecio, pero... Lo estás arreglando, ¿eh? Lo estás arreglando.
¿Más preguntas?
Siempre sale durante la temporada y siempre es un motivo de justificar contra quién se juega, contra quién no se juega. ¿Cuál es el presupuesto del primer equipo para esta temporada?
Presupuesto
del... Siempre se compara con otros equipos, tienen este equipo tiene mucho más presupuesto.
Sí, pero nosotros no lo hacemos, ¿eh? Vosotros lo estáis comparando constantemente. Presupuesto del primer equipo, este año es 1.100.000. En ese presupuesto, 1.100.000. Ahí tenéis que contar... viajes, costes federativos, costes de alquiler, costes sociales, costes de estructura. No es el primer equipo, ¿eh? Quiero decir, no son los jugadores. Esas son las cifras reales. En el momento que tengamos la SAT, esto se va a publicar y todo el mundo lo va a poder ver. Pero nosotros estamos diciendo lo que realmente nos vamos a gastar este primer año. O más que gastar lo que nos cuesta, ¿eh? Pero no pienses que es en salarios, ¿eh? Si hay un jugador que habéis leído hace poco de otro club que tiene un contrato de 500 netos, te puedes imaginar, si haces la extrapolación de 11, que no cobran todos lo mismo, espero... por ellos, vaya, más los costes asociados que tiene, imagínate la diferencia presupuestaria que hay. Pero la nuestra es 1.100.000 euros. Hay cuentas, insisto, lo que te cuestan los alquileres, los viajes, costes federativos, estructura, salarios, cuerpo técnico, obviamente, todo. Ese es el coste del primer equipo. A mí lo de grupo inversor no me parece el término más adecuado, porque al final esto no es un tema especulativo. O sea, es un grupo familiar, empresarial, que entra en Lucentum para hacer mejor el club. Y la otra parte la contestas tú.
¿Me puedes repetir?
Sí, por ejemplo, para que la gente sepa, tú vas a hacer función de CEO, de director deportivo, de director general, para que la gente sepa un poco cuál es.
Pues todólogo, creo yo. Va a ser. Me interesa mucho el tema de comunicación, las iniciativas, tanto digital. Yo estuve trabajando en tecnología los últimos años. Todo el tema de mejorar procesos, bases de datos, eso es muy interesante. No soy el responsable, pero quiero estar involucrado. El tema de redes sociales para atraer a los jóvenes, TikTok, Instagram, todo eso me interesa también desarrollarlo de una manera pues más dirigida a los jóvenes. El tema de la formación de los equipos, si hace falta un refuerzo, veo todos los juegos una, dos veces, o sea, lo veo y lo vuelvo a ver. Entender también, yo no voy a ser director deportivo, no voy a tener un puesto oficial como tal, pero pues estoy muy involucrado y trabajo muy de la mano con la persona que esté tomando decisiones deportivas. En el tema administrativo voy a estar involucrado también cuidando el tema del presupuesto, y entendiendo también que si en cierto caso hay que hacer un esfuerzo adicional económico, pues no nos va a temblar la mano y lo vamos a hacer, respetando pues la situación actual en la que esté el club. Entonces, pues como mencioné, todólogo, ¿no? Es muy similar al rol que tengo en Ángeles también. En Ángeles pues hago un poco de todo, empezamos desde cero, como te mencioné, votaciones de mascota, nombre, jugadores, entrenador.
O sea que sí que se te puede considerar un director general, ¿no? Del proyecto, o el Juventus en este caso.
Pues no me pusiera el título, me gusta más todo lo...
¿Se puede cuantificar de ese presupuesto, por ejemplo, de este año, cuánto aportaríais económicamente?
Este año tiene truco, porque no solo estamos aportando al presupuesto económico, sino estamos llegando a solucionar ciertos temas que había del pasado, ¿no? Está el tema de Intercity, está el tema de la fundación y está el tema del presupuesto anual. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en los tres frentes estamos aportando cantidades relevantes, y que ojalá el año que entra el presupuesto sea más, pero no porque estamos aportando más, sino porque están haciendo bien el trabajo de atraer jóvenes y aumentando el número de abonos, ¿no? O sea, yo creo, no estoy seguro, pero este año yo creo que tenemos menos abonos que hace 3-4 años.
No, tenemos más o menos parecido. Es que está muy estable la cifra, no crece, a pesar de la ilusión que aparentemente genera la plantilla.
Entonces, eso sí es responsabilidad de nosotros. Nos encantaría poder fichar jugadores de ese nivel, sustentados en afición,
en recursos propios,
en generación de recursos, ¿no? Entonces, pero sí, lo que te puedo decir es que este año está un poco cargado para nosotros, porque tuvimos que afrontar tres responsabilidades diferentes, y el que sigue vamos a ver, ¿no? O sea, cómo nos va con esta aportación. Como te mencioné, no está tallada en piedra. Si se necesita algo extraordinario en algún momento, pues no nos va a temblar la mano, y así estamos.
¿Y al grupo familiar os gusta que se denomine de alguna forma? Quiero decir, con algún nombre, no sé si el apellido de casado de la actriz, el bisabuelo, o si tenéis algún tipo de nombre empresarial, para que la gente no entienda el tema de grupo tan en abstracto. Si tenéis algún nombre...
Pues, no. Roberto Aguayo, y Sebastián Díaz y Juan Carlos Díaz. Como tal, somos primos por el apellido Díaz, que es el que... El Díaz Lazo es el que viene de Asturias, y así.
De todas formas, las decisiones estratégicas siempre, incluso aunque no estuviera firmado el acuerdo, se están tomando desde junio, yo creo, ¿no? Julio, desde julio. Va a ser una dirección compartida. Es cierto que cada uno tiene, evidentemente nosotros tenemos muchos más contactos institucionales, con patrocinadores, locales, obviamente, ¿no? Y ellos nos aportan la posibilidad de abrir otros caminos y de utilizar otros métodos que implementen lo que tenemos a día de hoy. Pero hasta ahora ha sido todo consensuado, y esperemos que sea así. Esperemos y deseamos que sea así.
Aitor.
Claro, todo lo que sea intentar atraer gente dentro del marco legal y moral, lo vamos a tratar de explorar, medir, y si sirve seguimos por ahí, si no tratamos algo diferente, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es quedarnos igual, y no venimos a eso, y creo que hay muchísimas cosas que se están haciendo muy bien, y hay otras cosas que se tiene el primer paso de hacer bien, pero hacen falta manos y recursos, y a eso venimos, y sumar nuevas iniciativas. La experiencia del partido, un tema yo que es que voy a repetir cosas, pero el tema de nosotros nos encanta hacer cosas en las pantallas de la arena, del pabellón. Y aquí no tenemos pantalla, tenemos un marcador que creo que tiene 30, el primer año de Lucentum, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y va atado al tema de inversiones en infraestructura. O sea, al no ser el pabellón nuestro, no estoy seguro todavía de cómo podemos solucionar eso. Tenemos todavía que tener pláticas que hasta ahorita van a empezar apenas con las instituciones locales de aquí de la ciudad. Pero sí queremos, obviamente, mejorar la experiencia en el partido con inversión en el tema de pantallas. Para mí se me hace muy importante. Le da otro ambiente a lo que es estar en el estadio. Entonces, pues sí, o sea, sí, yo creo que ese tipo de iniciativas es justo lo que necesitamos hacer para poder atraer más un buen espectáculo en la cancha, ¿no? Ganar para nosotros es muy importante. Y juntando esas dos, yo estoy seguro que el número de abonados va a ir creciendo.
Hay una parte de los partidos, de la experiencia de los partidos, que no podemos mejorar. Que es, como dice Roberto, claro, alguien que viene de fuera ve ese marcador y dice, es una vuelta al pasado, ¿no? Pero nos consta que está a punto de salir los pliegos para tener unas pantallas nuevas, unos marcadores. Son pantallas que se utilizaron como marcadores, pero ya no sirve. También hay otros proyectos de mejora del pabellón. Ahora se han cambiado las canastas, no en su totalidad, porque se han olvidado una parte de ellas, pero ahora yo estuve el otro día con el nuevo concejal de deportes y parece que va todo bastante más ágil. Tampoco era difícil porque antes no se movía nada, pero bueno. A partir de ahí, como te digo, espero que en breve tengamos noticias y mejore el pabellón. Si mejora el pabellón, será fácil hacer cosas. Porque podemos hacer viguerías, pero si tú ves ese marcador que no marca ni las faltas de los jugadores, ¿qué quieres que te diga? Lo sabes tú, bueno, lo sabéis todos desde hace muchos años, ¿no? Sé que, además, el lunes por la mañana tenemos reunión en el ayuntamiento, el lunes por la tarde tenemos una presentación con patrocinadores y demás, viene el concejal de deportes, aprovecharemos para recordarle lo que hemos comentado estos días, pero sí que me consta, porque esto lo he visto con los técnicos de deportes, que está prácticamente hecho los pliegos tanto de las pantallas como del parquet. Que creo que ya toca, por cierto.
¿Más cuestiones? ¿Alguna pregunta más?
Yo simplemente como curiosidad, habéis nombrado el tema de Asturias, que es un poquito odioso a veces que todo se relacione con el fútbol, pero sí que es verdad que el Oviedo aterrizaron inversores mexicanos como Carlos Reglín, el Grupo Pachuca. No sé si os une algún tipo de relación con ellos, de posible colaboración, si... No sé.
Sí, este domingo vamos a estar en Elche, hay partido del Oviedo. Un primo mío es accionista del Oviedo, minoritario, es socio más que accionista. Tenemos recortes en los periódicos y todo cuando visitaba el estadio. A mi abuela le trae pantuflas de Oviedo, o sea, es muy muy fan. Mi regalo de bodas, llegué a mi cuarto de hotel y era una camiseta de Oviedo con Roberto atrás, de él, ¿no? De su parte. Entonces él tiene muy buena relación con Arturo Elías, lo conoce, pero pues eso es lo que hay, ¿no? No hay más, y pues se le tiene un aprecio especial al equipo, al Real Oviedo.
Ojalá nos vaya igual, porque ellos rescataron al club cuando estaba prácticamente desaparecido. Aquí afortunadamente está mucho más arriba, y lo que queremos todos es que este impulso nos haga estar pues en primera línea y lo más cercano posible de grandes objetivos.
¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.
Bueno.
Sí, de fotos, sí. Hacemos primero la foto vosotros dos, ¿vale? Con la camiseta.